Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate, estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la mañana de agricultura esta jornada de martes 16 de junio con 7 grados de temperatura a esta hora en la región metropolitana, proyectando una máxima de 22 y la proyección que a lo mejor puede llover, sí, puede llover a lo mejor el jueves en la capital, algo que ya se está comenzando a ver en algunos pronósticos, incluso de los teléfonos, de las aplicaciones. Así que vamos a estar monitoreando también esa posibilidad de precipitaciones aquí en la zona centro del país. Antes de saludar a nuestra primera entrevistada, me gustaría comentarles un tema que está haciendo bastante noticia, que ha significado además la condena del presidente José Antonio Kast en su cuenta de X, y tiene que ver con el estudio y la información revelada a partir del ingreso de niños haitianos en Chile, todos bajo el concepto de la reunificación familiar. La Contraloría detectó un ingreso masivo de niños, jóvenes, adolescentes haitianos, estamos hablando de cerca de 200 niños que habrían ingresado bajo esta condición y de los cuales no hay información de su paradero. Hasta ahora la investigación la está llevando el Ministerio Público, está indagando esta información, y esto habría ocurrido en el año 2025. Habrían ingresado estos menores acompañados por adultos en vuelo charter y hay una investigación además por la negligencia de no haber sido verificado el ingreso a partir de precisamente este concepto de la reunificación familiar. Son charter autorizados bajo el gobierno de Gabriel Boric y se advierte entonces el ingreso de al menos 200 niños bajo esta condición. El fiscal a cargo de esta indagatoria no descarta incluso el eventual tráfico o trata de personas. Vamos a estar ahondando sobre esta materia y probablemente preguntarle también, como primera reacción a nuestra primera entrevistada, ¿qué le parece esta situación? Jimena Osandón, diputada, vicepresidenta de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Trabajo, con la que queremos, por cierto, también profundizar en el proyecto de Sala Cuna Universal. ¿Cómo está, diputada?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias por esta información, o sea, por esta conversación, y hablando primero de esta información que sorprende, ¿no? Ayer conocimos este informe de la Contraloría que genera, por supuesto, preocupación, y hay una indagatoria por parte del Ministerio Público ya. Eventual trata de personas.
Mira, de un año oficié por esto mismo. ¿Mm? Y a muchas instituciones y recibí muy pocas respuestas, solo una respuesta, te diría yo, básicamente la pedí, pero con ninguna información muy, muy específica y muy oficial, ¿ya? Así que, y yo esto me enteré por personas de mi distrito que me contaron que esto que estaba sucediendo en el fondo en el aeropuerto, una persona que trabajaba. Ahora, no tenemos claro que hayan sido charters, son todas las cosas que se tienen que investigar, pero lo que sí, existió un movimiento extraño de muchos niños durante un tiempo, ¿ya? Y fue una cosa que muchas personas lo notaron. Ahora, hoy día, yo te diría, Cristina, que lo más importante es saber dónde están estos niños.
Absolutamente.
O sea, porque es impresionante que por decir que es reunificación familiar, no te pregunten, o sea, que no existe una trazabilidad, sobre todo cuando niños vienen de condiciones vulnerables, por algo se vienen de Haití acá al país, ¿no es cierto? Esas familias migraron hace mucho tiempo, tal vez. Entonces, de verdad que es muy impresionante que por este como concepto de que los niños son como intocables, por decirlo así, no se haya hecho esto que correspondía justamente para poder hoy día saber dónde están, cómo están y hacer una línea de seguimiento, dado que entraba una persona con 10, otra entraba con 12.
Eso es lo que usted le contaron, ¿no?
Eso es lo que a mí me contaron, sí, y yo, como te digo, yo oficié inmediatamente, y como que conté también un poco el cuento, y como que la verdad que nadie me pescó mucho, así como, bueno, es que yo ahora sido un cuento medio exagerado, ¿no? Pero claramente Dios no se da cuenta que el cuento exagerado no tenía absolutamente nada, y yo oficié a varias instituciones sin respuesta.
Ya, ¿y solamente le llegó respuesta de dónde?
De la PDI.
De la PDI. ¿Y a qué otras instituciones usted le preguntó? Porque aquí la investigación apunta a un eventual tráfico de personas, a una trata de blanca. Habrían personas involucradas que habrían traído estos menores, como usted dice, lo que de acuerdo le contaron, lo que dice el fiscal, es que claro, un adulto habría entrado a 12 niños o más incluso. Se supone que ese es el tutor responsable, bueno, pero no se sabe dónde están los niños. ¿Aló?
Sí, es que voy en el auto. Perdón. Oye, mira, yo creo que más que hoy día, porque me acaban de preguntar de buscar las responsabilidades, que habrá que buscarlas, ¿no? Hoy día lo más importante que tiene que hacer Frank Sauerbaum es ver y hacer todo lo posible para saber la trazabilidad de esos niños. Porque yo me imagino que probablemente algún registro salía, pueden haber tenido incluso, si efectivamente fueron charter desde Haití, ¿no? Y si son solo haitianos, en una de esas no son solo haitianos, pueden ser tal vez de otra, tal vez esta modalidad. Exacto, si estamos hablando de trata, ¿por qué tiene que ser necesariamente niños haitianos, no? Hemos visto cómo Chile ha recibido, ¿no es cierto?, a gente de distintos países. Entonces yo creo que esto es una historia que se empieza recién a contar, que espero que sea más... Que sea más una exageración que real, porque encuentro brutal que los niños no sepamos dónde están. Y para qué decir si efectivamente estos niños han sido utilizados con fines inimaginables, ¿no? Que no corresponden a nadie, ni menos a un niño.
No, tremendo. Tremenda la información. Por lo mismo queríamos partir esta entrevista con usted, diputada Jimena Sandón, preguntándole por esta situación, que bueno, que es parte de las últimas horas, ¿no? Quería cambiar de tema porque ayer usted estuvo presente en la firma de las indicaciones del proyecto de Sala Cuna Universal, un proyecto que lleva desde Sebastián Piñera 1, discutiéndose en el Parlamento, que no logra cuajar, que no logra generar los consensos y no logra aprobarse. El gobierno introduce indicaciones apuntando a uno de los grandes temas, que es el financiamiento. Y desde ahí ha salido quizás la mayor discusión respecto de este 0,35% de costo adicional para los empleadores, pero que vendría con una compensación disminuyéndole el seguro de cesantía. ¿Qué le parece a usted primero esa fórmula? Porque quienes dicen, bueno, aquí se desviste un santo para vestir otro.
A ver, es que lo que pasa es que, mira, Cristina, esto tiene, yo creo que muchas miradas. Primero que todo, seguro es en sentido mismo, es 0,2 y el otro 1,5 viene en la cuenta individual, ¿ya? Uh-huh. Pero en el fondo, lo importante es que dada el costo de emplear hoy día, del costo de crear empleo, ¿no es cierto? La idea es no tocar a los empleadores porque ya están las 40 horas y está la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Pero aquí la gente tiene que entender que aquí hay un tema magno, ¿no? Un tema país general. Porque si no se hace esto luego, más allá de que hoy día tenemos cifras sobre el 10% en desempleo femenino, ¿para qué decir femenino joven, 28? También tenemos niños que requieren también educación de calidad inicial. Por eso yo siempre digo, terminado esto con este ejercicio, tenemos que avanzar a jardín universal, ¿ya? Para que realmente tengamos la línea educativa completita y todos se puedan desarrollar mejor. Y tú sabes que cuando los niños reciben educación de calidad, desertan menos el colegio, se meten...
Marca la diferencia.
Marca una diferencia que al final es un costo que se ahorra muchísimo al Estado. Entonces aquí, y además... Pongamos la demografía, ¿no? Nuestra tasa de natalidad. En poco tiempo más vamos a ser más viejos que jóvenes para sostener a toda esta pirámide que va a estar invertida. Entonces, aquí todos tenemos que tratar de poner algo, porque esto no es un tema solo para que las mujeres trabajen. Aquí están los niños, que son los principales, está el futuro de nuestra economía también, que es muy importante, y que no existe nadie que no se vaya a ver afectado, porque si no va a ser tú, va a ser tu hijo, y si no es tu hijo, va a ser tu nieto. Entonces, aquí hay que cambiar una mirada bastante más generosa y ver cómo solucionamos ahora, porque normalmente en Chile, Cristina, llegamos siempre tarde a todos estos problemas. Entonces, no podemos estar tratando de cambiar la natalidad cuando la pirámide está invertida. Entonces, el llamado es a eso, o sea, ¿cuánto pongo yo? Y reconozcamos que el gobierno esta vez, por primera vez, está metiéndose la mano al bolsillo, pone 10.000 millones los dos primeros años y después se hace cargo de si efectivamente le falta plata al fondo.
Claro, crea este fondo, ¿no? Y ahí yo decía también este costo del 0,35% para el empleador, que también agrega la gradualidad. Y ahí entiendo que la gradualidad puede ser un punto de discusión, pero sí, lo que ha dicho el gobierno, claro, es que tiene que ser sostenible en el tiempo.
Exactamente, muy importante. Por eso es importante que el gobierno, cuando se siente ya a discutirla, y que me imagino que el ministro Raúl lo hace muy bien, explicar por qué el 0,2 de tu fondo de cesantía es cercano a cero el impacto. Pero tienen que explicarlo para que la gente quede tranquila, pero insisto, este llamado, este es un problema de todos, ¿ah? Y es con soluciones que a todos, de alguna forma, o a nuestras propias generaciones o a las futuras, van a estar afectados. La gradualidad es un tema, un temazo. A mí me encantaría y voy a hacer todo lo posible, pero en la medida que se pueda y sea sostenible, me parece que en el caso de las mujeres asesoras de hogar, que es un mundo bastante menor, son, uno lo ve todos los días, todas le piden a alguien que le cuide el niño, sí, que le cuide la guagua, ¿ah? Y que es más débil que ellas en la línea, ¿no? Porque tienen a veces, trabajan unos 2-3 días, ¿no es cierto? Hay una fragilidad, digamos, ahí importante que me encantaría que estuviera incluida en el primer tramo, pero muy entendible, y primero también celebrar que aquí parten los hombres también. Esto no es un tema solo de mujeres.
Sin duda.
Porque tenemos que ir, Cristina, tenemos que ir avanzando en el tema de la corresponsabilidad, y probablemente cuando nuestra economía esté robusta y Dios quiera sea así, tenemos que poner otros temas que son muy importantes en términos de los postnatales y ese tipo de cosas, para que un empleador no dude cuando tenga que contratar entre un hombre y una mujer de exactamente lo mismo, y sean sus capacidades las que terminen siendo los factores para que esa persona pueda tener ese empleo, ¿no?
Sin duda.
Hay mucho que avanzar.
Pero, a ver, ya que esto se viene tramitando hace tanto tiempo, ¿no? Decíamos Sebastián Piñera 1 y ahí sucesivamente. Yo creo que ya hay cierto consenso de lo que hay que hacer. Finalmente, ¿dónde está la piedra de tope? ¿En cómo construir este fondo? ¿Quién se hace cargo? Porque ya la barrera de las 20 mujeres contratadas se elimina.
Ya se elimina.
Se eliminaría.
Pero recuerda que con Piñera era 0,3, pero era con cargo al empleador.
Sí.
Y eso
no había una compensación.
Es que hoy día en nuestra economía eso no lo resiste. O sea, dado los últimos cambios que han existido, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que el gobierno sí está siendo muy responsable y diciendo por dónde podemos financiar esto, dado que esto es una necesidad, pero tenemos una situación económica más que compleja, y lo que no podemos es seguir destruyendo empleo, ¿no es cierto? Lo que tenemos que dinamizar nuestra economía y no seguir, como se dice en el campo, cargándole la mata, más cargando la mata de la que ya está cargada a los empleadores, porque lo importante es que tenga esta infinidad de efectos, o sea, efectos positivos. El tema de sala común universal tiene una envergadura que la gente no se llega a imaginar. O sea, impacta en la vida, en el desarrollo de una persona, de una madre, de una familia, pero de forma brutal.
Ahora,
y en la economía del país, ¿para qué decir, no? Y la natalidad, Dios quiera que tenga un efecto importante también, con muchas otras medidas que probablemente la ministra Wolf está buscando para justamente cambiar esa cifra que hoy día somos la más baja.
Sí, uno de los temas que se va sin duda a tomar el debate es como esta figura de voucher, que ya los diputados, al menos del Frente Amplio, han estado discutiendo, poniéndola sobre la mesa, como una figura que también estuvo presente en la discusión bajo el gobierno de Sebastián Piñera 2, creo. El voucher, ¿dónde termina finalmente? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién pone la sala cuna? Si es que el traspaso de recursos va a ser desde el mismo fisco, o va a ser el trabajador quien va a definir dónde va a ir a cuidar a su hijo, a qué sala cuna, privada o pública. ¿Eso cómo se zanja?
Lo que pasa es que ahí tienes que ver, bueno, ese es un tremendo tema. Recordemos que los vouchers también existieron durante la pandemia para el cuidado de los niños, ¿te acuerdas? Para que se pudiera pagar a otra persona. Yo creo que aquí hay que mirarlo con un poquitito, porque este tema va a salir. Va a decir, bueno, pero es que yo quiero que mi mamá lo cuide, ¿no es cierto? Quiero
absolutamente.
Que estoy más tranquila, ¿no? También hay un tema de libertad ahí.
Y le pago a mi mamá.
Exacto, pero tenés que pensar en el desarrollo también de ese niño. ¿ya? Que también no lo podemos dejar, porque hoy día está comprobado por premios Nobel, James Heckman, que demuestra que un dólar invertido en primera infancia es una tremenda aporte y ahorro para el Estado el día de mañana, porque tiene que tener mucho menos políticas públicas sociales, porque esos niños crecen mejor al final. ¿Ya? Entonces, aquí hay una mirada muy integral que va a ser muy interesante, pero yo creo que lo importante es no oponerse. Y lo que sí me parece que hay una cosa que quedó en este proyecto que tenemos que eliminar, que el empleador no tiene por qué tener la responsabilidad de indicarle al empleador o a la empleadora qué jardín infantil está cerca del trabajo, o que si se cerró, que si se abrió. Yo creo que ahí está la libertad de cada padre, meterse al internet y ver si efectivamente hay un jardín que le parezca, porque yo, a mí me podría gustar uno más deportivo, otro más artístico, otro Montessori, otro, hay una infinidad de jardines que son diferentes, y ahí está la libertad de los padres, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos mucho que conversar, pero me parece que el empleado no tiene por qué meterse en esa materia que no le corresponde, que no son parte de la naturaleza de su trabajo, y en el caso, y tendrá que definir con los gremios, porque lo que nos falta, Cristina, que es muy importante, es saber cuánto va a aportar este fondo, o sea, si efectivamente va a ser un precio de mercado o no va a ser un precio de mercado, y ahí vamos a ver si la persona está dispuesta a pagar la diferencia, que tendría que verse, o si el empleador, que yo creo que eso sería hacernos un poco trampa en el solitario, porque al final tampoco va a contratar mujeres, pero aquí, si lo hacemos bien, mujeres y hombres, está dispuesto por un trato que llega con los sindicatos a poner un copago. Mira, todavía quedan muchas cosas que conversar, pero yo creo que la libertad de los padres, de donde, si estamos hablando de un proyecto que donde el presidente de la República está restando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, me parece que mínimo que puedan elegir aquí a jardín vano, que a cual no, porque puede existir uno que sea muy malo y uno que sea muy bueno, o puede ser uno que a mí me interese más su línea educativa que el otro, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Oiga, diputada, antes que se nos acabe el tiempo, le quería preguntar también por el debate que se ha establecido también, y sorprende probablemente, a partir de la acusación contra Nicolás Grau, se abre la posibilidad, por parte del Frente Amplio, y ha sido la misma diputada Gael Yomans, quien ha planteado la posibilidad de un efecto boomerang, ¿no? Un efecto boomerang, ¿en qué sentido? En que ellos, la oposición, acusa al ministro Quirós constitucionalmente. Y empieza a cuajar esa figura. Ahora, yo no sé qué contraveniencia tiene la Constitución, pero básicamente por el estilo de Quirós, sabemos que ha sido súper duro con el presidente Boric durante los últimos días, que habían manejado el fisco como si fuera un kiosco, que al presidente Boric no le gustaba pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Las deudas. ¿Cómo ve usted el ambiente político sobre eso también? ¿Puede terminar siendo un efecto boomerang la acusación contra Nicolás Grau, primero, y dos, si terminara esto en una espiral de acusaciones contra los ministros del gobierno de José Antonio Kast? ¿Cómo se maneja?
Cristina, mira, reconozcamos dos hechos. Uno, que la temporada de acusaciones constitucionales se abrió, ¿ya? Y lamentablemente la partieron abriendo dos sectores del oficialismo, ¿ya? Se abrió, esto ya comenzó. Segundo, yo creo que los únicos acusables hoy día son los ministros del presidente Kast, porque ya terminó el tiempo de los demás, y los dos presidentes, el actual y el anterior, y esos son los acusables constitucionalmente hoy día, digamos, de primera línea. A mí me parece, y lo dijimos en todos los tonos, pero nos dijeron que no, que iban a existir igual acusaciones constitucionales, pero no es lo mismo que lo harás tú, ¿ya? Y efectivamente, que sea, exista, a mí lo que me tienen que demostrar, que todavía nadie me lo demuestra, es que en estas proyecciones equivocadas, ¿no es cierto?, existió lo que la Constitución dice y que califica como mérito para una acusación constitucional, donde haya existido interés propio, donde haya sido con intencionalidad, donde exista un ocultamiento. Bueno, pruébenme todo eso, ¿ya? Pero hasta el minuto no se ve que exista prueba, son hechos que son graves por lo demás. Y eso hay que decirlo, y son muy graves. Pero otra cosa es que ya existía una transgresión a la Constitución.
¿Y eso usted no lo ve en la acusación de Grau?
Yo no lo veo, no lo veo. Y me parece que políticamente es algo que bueno, que después vamos a tener que quedarnos y defender a los ministros, porque se les va a acusar por el estilo, se les va a poner encima una chapa de intencionalidad. Bueno, Esto está comenzando, Cristina, lamentablemente, y efectivamente de aquí en adelante cualquier ministro de cualquier gobierno que se equivoque en una proyección, al final quién va a querer ser ministro de Hacienda, a no ser que la persona antes no tenga ningún interés de seguir en la vía pública, ¿no? Porque son 5 años lo que te inhabilita, pero en el fondo, mira, lamentablemente en Chile tenemos acusaciones constitucionales y no políticas, y es por eso que todas nuestras acusaciones constitucionales terminan siendo muy políticas. Pero yo creo que nos metimos una arena movediza que no son las mejores, y efectivamente hoy día los acusables son los ministros del presidente Kast.
Y en ese sentido,
lamentable, porque vamos a entrar en una temporada, Dios quiera no, pero Dios quiera me equivoque en todo lo que te estoy diciendo. Me encantaría equivocarme, porque perdemos tiempo. Y Cristina, yo, aparte de las redes sociales, que en un 99% son bots y que no son personas ni siquiera reales, a mí en mi distrito no hay ninguna persona que me haya hablado de la acusación constitucional.
No sé, un tema que está...
A no ser totalmente... de alguien que sea muy político. Creo que hay una desconexión brutal. Seguimos hablando del tema del desempleo, sobre todo de seguridad... el tema de las armas,
oiga,
el tema de los carabineros,
diputada, pero antes de terminar, y coincidiendo con eso también, hay como una desconexión, incluso también hasta de los mismos medios de repente cuando abordamos estos temas. Pero esto va a significar que si usted no ha visto el mérito de la acusación contra Grau, ¿que va a votar a favor o en contra?
Yo por este minuto estoy votando en contra, y lo he dicho siempre, o sea, lo he dicho al principio. Mira, yo estaba en contra de que se presentara, ¿ya? Uh-huh. Ya a esta altura... Insisto, si alguien se me sienta al lado y me dice que todo lo que yo he conversado con mi abogado, que he visto en las redes, que yo he podido llegar a conclusiones, me dice lo contrario, yo estaría dispuesta a cambiar. Pero hoy, y lo he hecho con varias otras acusaciones constitucionales, y creo que la seriedad también está en hacer muy bien el trabajo y estar convencido de lo que tú estás votando, porque es la única forma que me voy a poder defender de la cantidad de miles de bots que me van a sacar la cresta el otro día. Pero yo siento hoy día... que estamos absolutamente desconectados. Lo veo en los medios de prensa, en los de nuestro sector y en los del frente, que como que, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que ya que estamos en nuestra etapa, veremos cómo se trata, pero si fuera hoy día, pero siempre me abro a la posibilidad, porque una persona que no cambia es una persona que se transforma en una piedra, y eso es cercano a la tontera, ¿no es cierto?
Sí.
Pero eso me demuestra exactamente, con muy buen argumento, que efectivamente existió la transgresión, con todas estas cosas calificativas que yo te dije, bueno, estaríamos dispuestos a cambiar, pero solo en esas circunstancias, por ahora no.
Última cosa, ¿el estilo de Quirós le preocupa a usted? Porque podría abrir eventualmente una puerta para una acusación constitucional, teniendo claro que no hay transgresión constitucional, pero el estilo...
No hay transgresión, pero claro, pero va como creando un ambiente, ¿no es cierto?, para que él sea más susceptible de ser acusado, porque en el fondo le empiezan a tener mala. Mira, Yo siempre he dicho una cosa, los estilos efectivamente se pueden mejorar, y para eso están los encargados comunicacionales que tiene cada uno de los ministros, ¿no es cierto? Ministro, sí, esto le conviene y esto no le conviene. A este otro ministro esto le da mucho rédito, tal vez aquí no nos da tanto rédito. Los estilos se pueden cambiar, pero lo que nadie puede negar, que el ministro Quirós, para bien o para mal, tiene una ruta, y que la ha tenido desde el día uno, y sabe perfectamente a dónde va, y espero que vaya al lugar correcto y en el tiempo que está presupuestado. Pero que está haciendo la pega. Que moleste, bueno, cada uno, además que mira, hay una susceptibilidad, yo te diría la piel, que pocas veces la he visto en la oposición. O sea, yo que llevo, este es mi tercer periodo, yo diría, pero las brutalidades que le decía en ese minuto, yo me acuerdo de Camila Vallejo y todo en ese minuto, a mí, incluso a Michelle Bachelet, la brutalidad es que se le decía a Nina, y tenía esa sensibilidad que están teniendo hoy día. Entonces, bien curioso, porque cuando me toca a mí me pongo sensible, pero cuando era para el del frente, los caballazos eran brutales. Recordemos todo lo que se le dijo a Sebastián Piñera, que se le trató de acusar dos veces, se le acusó, ¿no?
Se le acusó.
Entonces, yo llamo como a no tener esta amnesia, a acordarse todas las cosas que han dicho, que si es por eso estaríamos con el doble de acusaciones constitucionales, pero que nos enfoquemos, que las acusaciones constitucionales no es por el carácter de la persona, no es por lo que dijo o lo que no dijo, está muy estipulada en nuestra constitución cuáles son realmente las transgresiones.
Las queremos agradecerle mucho, diputado Sandón, por esta conversación, muy amable por su tiempo.
Cristina, que estés muy bien.
Un gusto.
Muchas
cuídese.
Gracias.
Gracias, chao, chao.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Bueno, sin duda los datos económicos hoy día se concentran en lo anunciado ayer por el ministro Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, que anticipó una fuerte baja de los combustibles, empujada básicamente por la estabilización que están teniendo los valores de los combustibles en el exterior. De hecho, el petróleo Brent se está cotizando en $87.33 el barril y llegó ayer a valores de en torno a los 84. Todavía no llega a esos valores cercanos más a los $70 el barril, que nos hacía tener un valor del combustible acá en Chile en torno a los 1.000 pesos. Lo cierto es que ayer el ministro de Hacienda anunció que este jueves ya debería pegarse un bajón importante el valor de los combustibles, y no se descarta que en la medida que vaya bajando también el valor de los combustibles, si es que se firma finalmente el viernes también el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, vuelva a haber un nuevo descenso en el precio que estamos pagando en Chile. Les contamos también que el dólar tuvo una baja, está en 893 pesos y el euro está en un valor de 1.034 pesos. El cobre está transando en $6.22 la libra en la bolsa de metales de Londres, y la unidad de fomento para hoy, les recordamos, está en 40.782 pesos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan todos los días. Camionetas JMC, Ready for All. Porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Gran Avenue con 600.000 pesos en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanas y kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactar hoy a AgroSystems y transformar tu campo. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate porque estás con ANWO. Que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación ANWO y ahorra hasta un 35% de consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vamos a ir al corte y volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Hay que ser la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:35. Wow, vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente entrevistado, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, además miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Antes de meternos en la ley Naín Retamal, que me interesaría hablar con usted, diputado, primero lo saludo, le quiero preguntar por esta, no sé, eventual, acusación constitucional contra el ministro de Hacienda que haya comenzado a deslizar el Frente Amplio, Gael Yomans incluso, ya lo viene diciendo en el diario La Tercera a partir de una entrevista que le hicieron ayer. ¿Qué le parece a usted? Buenos días. ¿Aló? ¿Ahí está o no? ¿Está o no está? A ver, en silencio está. A ver, diputado, ¿ahora sí? No, ya, vamos a retomar el contacto con el diputado Leiva, que está con nosotros, pero algo le pasó a su audio, ¿sí? Bueno, es a partir de esta controversia, ¿no? Mucho se ha hablado del estilo Quirós, que es muy frontal, es muy duro, para algunos foco diplomático. El exministro Mario Marcel ayer decía que nunca había, o que no recordaba que un ministro de Hacienda se refiriese así particularmente a un expresidente de la República, como en este caso el expresidente Gabriel Boric, que para hacer la relación y la de los datos, a partir de del embargo de las cuentas corrientes, bueno, apareció él haciendo una crítica muy dura al gobierno en su cuenta de X. A eso retrucó también luego el ministro Quirós, que ayer volvió a defender también su tono. Dice, a ver, mi lenguaje son los datos, más que el tono o la forma en que él utilice para poder hablar. Bueno, esto ha gatillado sin duda una controversia a partir también de los dichos, del estilo, y hoy día, bueno, sorprende, ¿no? De ahí retomamos el contacto con el diputado Leiva, que se comience como a hablar de una eventual acusación contra el ministro de Hacienda. Diputado, ahora sí lo saludamos, ¿cómo está?
Hola, Cristina, muy buenos días.
Perdón por el impas.
No se preocupe, eso es eventual.
Sí, eventual.
Todo fue una respuesta a la falta de no sé si de coherencia o de fundamento específico de la acusación constitucional, porque si la acusación constitucional contra el ministro Grau, claro, se funda en el no cumplimiento de las proyecciones o de las expectativas, es un hecho cierto y altamente probable, por no decir definitivo, de que las estimaciones de cada uno de los gobiernos no se vayan cumpliendo. Entonces, si el fundamento es que no se cumplieron las estimaciones formuladas por el ministro Grau, sobre todo en función del informe de finanzas públicas del último trimestre del 2025, es del todo probable que también suceda lo mismo con las proyecciones del ministro Quirós. Entonces, al igual razón, igual disposición, y por consiguiente, si la acusación constitucional se centra o se basa en una falta de cumplimiento de proyecciones, la diputada Yomans lo que planteaba de manera retórica, entonces esperamos que los mismos quienes acusaron el día de hoy sean consecuentes, coherentes con su forma de analizar la problemática y también hagan lo mismo con el ministro Quirós. A eso se refería la diputada Yomas.
Ya, pero no es que estén pensando acusar constitucionalmente al ministro. ¿Usted respaldaría una cosa así?
No, lo que estamos pensando o lo que se piensa es la falta de fundamento de incumplimiento constitucional o falta de aplicar la ley del ministro Grau y que también debe aplicarse en lo sucesivo. O sea, lo que se hace es de esta manera profundizar o enfatizar el hecho de que no existe elemento ninguno para acusar constitucionalmente al ministro Grau. Esperemos que eso quede despejado. Todavía tenemos esperanza en la Cámara de Diputados y en el Senado, por cierto, pero también es una forma de factual respecto al ministro Quirós. Yo creo que a nadie le hace bien esta carrera de acusaciones constitucionales. Yo creo que hay que ponderar esas materias. Los criterios o los estándares para acusar constitucionalmente, Cristina, es la firma de 10 diputadas o diputados. Usted cuando quiere interpelar a un ministro, tiene que juntar 52 firmas. Entonces, para acusar constitucionalmente con todo lo que conlleva, es como bastante bajo el umbral.
Sí, es un temazo, ¿eh? Pero hay una discusión ahí también sobre el estilo del ministro Quirós, que al final, bueno, por estilo podríamos pasarnos quizás la vida entera en acusaciones constitucionales, ¿no? Pero, de hecho, hablaba recién con la diputada Sandoni y decía que hay una suerte de sensibilidad extrema también con el estilo. ¿Usted cree eso o efectivamente usted cree que de una u otra manera Quirós tiene una forma, ¿no?, que no ayuda al diálogo?
Es que yo creo que las formas son importantes en política. Hay algunos que dicen, es sin llorar, aquí y allá, cuando te conviene o no te conviene. Uno tiene que ser coherente siempre y tener una norma de conducta. En política yo soy de aquellos que cree que el respeto y la consideración del otro son fundamentales para generar acuerdos. Y esto además, Cristina, es absolutamente incoherente con el propio relato del gobierno. Por un lado tiene al presidente Kast diciendo que hay un llamado a la unidad, que tiene que haber acuerdo entre los distintos pares y que debemos respetarnos. Y después tenemos al ministro Quirós que nos da exabrupto tras exabrupto. O sea, no sé si serán los martes de Merino, pero efectivamente lo que hace el ministro Quirós es no hacer ningún aporte a una discusión en donde tratemos de buscar acuerdos, sino que más que imponer ideas. Yo creo que las formas son importantes, uno entiende que no tiene por qué ser simpático, caerle bien a uno, y eso está bien, es para un lado y el otro, pero efectivamente ser respetuosa es la forma en que nos vamos planteando, porque cuando uno siembra viento, cosecha tempestades, y lo que nosotros, y particularmente el Partido Socialista, tratamos de hacer es no incurrir en las descalificaciones o caricaturas que la oposición hizo en el gobierno anterior, que eran bastante brutales, fíjate.
Lo quiero llevar al tema de seguridad y a la ley Naín Retamal, que ha vuelto a ser tema a partir de una posible petición o proyecto de derogación de la legítima defensa, de la presunta legítima defensa de carabineros, algo que quiere hacer el Partido Comunista y que ha significado la respuesta del gobierno también al extender esta legítima defensa incluso a carabineros de Franco. ¿Cómo se para el Partido Socialista y su bancada particularmente en este debate?
Bueno, yo creo que primero hay un error en la apreciación del Partido Comunista, pero un doble error en la apreciación del gobierno, que responde y contesta de una manera inadecuada, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el problema de orden, el tema del orden público en general y el apoyo a carabineros no ha sido en los últimos años. O sea, si usted me pregunta cuál es la agenda en materia de seguridad, no existe en materia de seguridad pública. Lo que se ha tratado, por ejemplo, con este registro de incivilidades que vamos a empezar a discutir, con esta Naín Retamal 2.0, con eventualmente estas escuelas protegidas, son respuestas en materias de orden público, más que de seguridad. Y yo creo que el principal problema que vive nuestro país hoy día, en nuestra región, nuestra zona, es la permeabilidad del crimen organizado en todas las instituciones. Y no hay ninguna medida, ninguna, de política pública, de mediano y largo plazo, alguna iniciativa legislativa o algún mensaje presidencial que diga relación con eso. Ese es de verdad el problema que tenemos en materia de seguridad y no temas de orden público, que por cierto pueden ser corregidos, perfeccionados, pero en caso alguno, Cristina, es el problema central. O sea, las marchas y las protestas. Ayer aprobamos con una indicación sustitutiva del Ejecutivo algo que es brutal y que a lo mejor tal vez no sale en los medios de comunicación. El Ejecutivo presenta una indicación sustitutiva a un proyecto de ley que prioriza con suma urgencia del diputado Olivares del Partido de la Gente, que originalmente planteaba el sancionar o tipificar el manifestarse públicamente de manera de cubrir su rostro o su identidad. Así, lisa y llanamente, el gobierno le pone urgencia. O sea, ni Halloween, ni Harry Potter, ni nada. Lo que hace el gobierno ahora es enmendar el rumbo, descalificar ese proyecto de ley, y lo que plantea a través de una indicación sustitutiva es que, claro, quien cometa un delito en una manifestación pública cubriendo su rostro tiene sanción. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema, Postiti? Que le pone hasta 15 años de cárcel a quien, por ejemplo, que es reprochable, que está bien, que se tiene que condenar y procesar, aquel que interrumpe la vía pública obstaculizándola, por ejemplo, con un vehículo, pero le pone una pena mayor al delito de homicidio, al delito que de violación.
Nada, ¿le parece desproporcionada a usted la pena?
Total y absolutamente. O sea, 15 años para una persona. O sea, me pregunto, ¿todos los camioneros que interrumpieron el tránsito se merecen una pena de 15 años de cárcel más que la pena de un violador o la pena de un homicida, de un asesino? Yo creo que no. Bueno, eso es lo que salió ayer de la Comisión de Seguridad. Vale decir, cuando los camioneros protestan, uno podrá, hay un reproche, no deben hacerlo, está bien, enfrentan penas de 15 años de cárcel. Ojo con eso. Entonces, esa desproporción, esa falta de rigurosidad por parte del Ejecutivo es lo que estamos viendo en estos proyectos de ley y que lamentablemente no compartimos. Por eso señalo que el orientar el foco, el framing de la opinión pública y del trabajo legislativo en materia de orden público, desconsiderando a mi juicio lo que es relevante e importante, que es el tema de combatir el crimen organizado, que es la principal amenaza multidimensional que tiene nuestro país, creo que no corresponde.
Ya. Usted
y además dice... ha sido incapaz el Ministerio de entregar una estrategia nacional de seguridad pública, un documento escrito, no lo ha entregado. ¿Y por qué no lo entrega? Porque fue y lo anunció en la comisión, fíjese, es bien divertido, y en el Senado también, pero no entrega ningún documento escrito. ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo puede tener? Porque la ley 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, establece una metodología en el trabajo en materia de seguridad. Y para tener una estrategia nacional de seguridad pública alineada con la política nacional de seguridad pública que el ministro Arrau legítimamente validó, la realizada por el gobierno del presidente Boric, se requiere convocar a los consejos regionales de seguridad pública y consejo nacional de seguridad pública. Como ni siquiera se han convocado, mal podría tener una estrategia.
Perfecto.
Y ahí tenemos un problema.
Diputado Leiva, lo último que quiero preguntarle, porque lamentablemente se nos va el tiempo, pero quería preguntarle también entonces cuál es el objetivo y cuál es el propósito del Partido Comunista de presentar o de insistir en esta derogación y qué tanta incomodidad puede generar también en la oposición. Entiendo que ayer hubo una reunión donde le manifestaron a Lautaro Carmona esta incomodidad, pongámoslo así. ¿Hay molestia?
Yo creo que son formas distintas de abordar la seguridad. Cada parlamentario tiene el legítimo derecho de presentar proyectos de ley. En este en particular yo estoy total y absolutamente en contra. Vale decir, la ley Naim Retamal vino a llenar un vacío legal que existía al no tener reglas de uso de la fuerza con rango legal, sino que a través solo de un decreto. Y por eso esta legítima defensa privilegiada que establece una presunción simplemente legal me parece bien. No solo hay que mantenerla, en mi opinión, sino que hay que reforzarla, porque cuando nosotros desarrollamos ese proyecto de ley, lo que planteamos es que a las fuerzas de orden y seguridad se le amparara con esta legítima defensa privilegiada cuando en el ejercicio o con ocasión de su cargo realizara hiciera uso de la fuerza, y esto presumía que era de manera racional. Pues bien, los tribunales no han interpretado adecuadamente la materia cuando un carabinero, por ejemplo, se encuentra de franco fuera de servicio. Hay que ampliarlo a ese momento. ¿Por qué? Por un fundamento bien básico. Porque los carabineros son carabineros siempre.
Sí, claro.
Y la ley
los mandata.
Los mandata, pero además le entrega la obligación a un carabinero cuando ve que se está cometiendo un delito de manera flagrante de intervenir y de detener. Sí. Es su obligación.
Diputado.
A diferencia de un civil que es una facultad.
Tenemos que agradecerle mucho esta conversación breve. Yo sé, siempre breve en la radio, pero agradecerle mucho el haber estado con nosotros. Raúl Leiva, diputado y jefe de bancada del Partido Socialista. Muy amable.
Un abrazo, Titi.
Gracias, que esté muy bien. Al teléfono con nosotros también vamos rapidísimo a saludar a Jorge Germán, que es economista y ex jefe de estudios del Ministerio de Economía del gobierno Sebastián Piñera 1. Jorge, ¿cómo está?
Hola Cristina, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, perdón lo tarde, pero nos desfasamos ahí un poquito hoy día con los horarios, pero rápidamente preguntar si uno pudiera esperar que los anuncios que ha hecho el gobierno respecto de la baja de los combustibles pueden seguir prolongándose en la medida que además los combustibles en el extranjero vayan bajando.
Sí, mira, con una proyección del petróleo Brent en $80 el barril, que es más o menos lo que se está cotizando hoy día, si uno lo mantiene hacia adelante, y un dólar en 8.80, ¿ya? Uno podría esperar que no solamente tengamos una baja de los $110 anunciado por el ministro Quiroga ayer.
Pesos, perdón.
Sino que también serían otros 100 pesos de baja el 9 de julio del 2026 y podría haber otra baja también el 30 de julio del 2026, un poquito más baja.
Claro, porque una de las preguntas que está, Jorge, dando vuelta es que si vamos a volver a los valores antes de del conflicto, antes de la guerra.
No, eso lo veo difícil, porque la capacidad productiva de Medio Oriente va a tomar tiempo que vuelva a la normalidad. Lo mismo con el transporte de los buques tanque por el estrecho de Hormuz. O sea, volver a ver un precio del petróleo en torno, no sé, a los $65 el barril, que es lo que estábamos viendo previo al conflicto, lo veo bastante poco probable. Vamos a estar rondando los $80 el barril, yo creo, por varios meses más. Y en ese contexto se puede generar un acumulado de una baja de a lo menos 270 pesos. En las próximas semanas ya está el anuncio del ministro Quiroga de los 110 pesos de baja. Después el 9 de julio podría haber otra baja de 100 pesos también, y después podría quedar otra baja de 70 o más ya para el 30 de julio. Entonces aquí es importante recordar que el INE toma los precios de los combustibles a comienzos de la semana, por lo cual esta baja de junio se va a hacer sentir en mayor magnitud en julio, en el IPC de julio.
En julio se va a sentir, porque hay preocupación, de hecho, porque el último IPC dicen que no, todavía no graficaba del todo, el impacto en el valor de los combustibles. O sea, ¿en qué minuto se va a traducir eso?
Mira, yo lo que tengo estimado es que la incidencia de esta baja de junio va a ser alrededor de 0,08 puntos porcentuales de menor IPC, y el fuerte se va a sentir en julio con menos 0,5 puntos porcentuales. Yo estoy proyectando una inflación negativa tanto en junio como en julio de menos 0,1%, ¿ya? Y es porque, como te comento, el INE toma los precios a comienzo de cada semana y como está compuesta la semana en junio y julio, debería golpear más fuerte la baja en julio de este año.
Ya, ahora, los combustibles, ¿cómo se aplica la baja? ¿Tiene que volver a como ajustarse el MEPCO?
Sí, no, tiene que modificar los parámetros. O sea, esta semana el precio paridad internacional estaba dentro de la banda del MEPCO y hubiera correspondido una baja de 35 pesos. Con el anuncio del ministro Quiroga de los 110 pesos de baja en la gasolina, eso implica que tiene que modificar los parámetros del MEPCO, y eso es lo que vamos a conocer el miércoles, ¿ya? Pero efectivamente tiene que manejar los parámetros del MEPCO de forma discrecional, que es lo que la ley permite.
Le permite. Sí.
Para hacer esta baja más brusca. Si no hiciera eso el ministro Quiroga y dejara funcionar el MEPCO dentro de la banda, hubiera bajado esta semana 35 pesos. Entonces también hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el gobierno y está cumpliendo también su palabra el ministro Quiroga, en el sentido de que cuando el precio del petróleo baje de forma brusca, también él quiere traspasar eso
a los bolsillos,
hacia la economía nacional. Entonces en ese sentido el ministro Quiroga, el gobierno está cumpliendo su palabra. Por lo que te digo, si no fuera por lo que dijo el ministro Quiroga, debería caer 35 pesos. Y están haciendo que caiga tres veces más. Entonces, está cumpliendo la palabra el gobierno.
Queríamos agradecerte mucho, Jorge Germán, por esta breve conversación. Economista, ex jefe de estudio, además del Ministerio de Economía del gobierno de Sebastián Piñera I. Agradecerte por estos minutitos con nosotros, Jorge. Un millón de gracias.
Muchas gracias a usted. Hasta
que luego. Te vaya bien, gracias, que tengas excelente día. Son las 8:53 y quiero contarte que COPEUCH demuestra que la solidez financiera puede ir de la mano con propósito. Resultados bien gestionados, valor bien compartido. Quiero contarte que también que hay bancos que hacen la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en el Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Siembre la diferencia. Al sembrar a chicoria industrial, usted beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina y también se beneficia usted como agricultor con muchos Beneo beneficios. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Y ven a conocer el nuevo Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Puedes descubrir este SUV premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Nos vamos al último corte en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Volvemos.
En COPEUCH sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas COPEUCH. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguacie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que ir rapidísimo, así que noticias, luego directo al grano. Perdón por pasarme la hora, querido Gonzalo Miller. Un abrazo, que estés muy bien. Nos vemos mañana, chau.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO. Especialista en climatización. COOPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.